Amén. Por favor, busco conmigo su Biblia, no en Primera de Tesalonicenses, sino en Segundo de Tesalonicenses. Segundo de Tesalonicenses, la segunda parte de la carta a los de Tesalónica. Vamos a empezar nuestra exposición por la segunda carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Hay sentido ir directamente a esta carta después de haber terminado nuestro estudio de Primero de Tesalonicenses. Entonces, vamos a leer capítulo 1, versículo 1 a versículo 5 para ver la introducción a esta carta. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 a 5. Escucha la palabra del Señor. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. Alabado sea el Señor por su palabra. Oramos. Padre celestial, Señor, gracias por tu palabra. Es lámpara en nuestros pies, Señor. Pedimos que ahora, por el poder de tu Espíritu, que iluminarás la verdad de este pasaje en nuestro corazón y mente. No solamente los hechos, Señor, sino que iluminarás la verdad, la verdad doctrinal de este pasaje, Señor. Causa nuestro corazón, nuestra mente, no solamente entender la verdad, pero ayuda a nuestro corazón a confiarla, para obedecerla, Señor. Cáusanos a regocijarnos en esta verdad. Eso lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, el martes, el 17 de diciembre de este año, un avión estrelló afuera de Yocum, Texas. Habían 5 personas en el avión y 4 de las personas murieron. Los 5 eran miembros de la iglesia Harvest en Memphis, Tennessee. 3 de las personas en el avión eran pastores. Uno era un internado pastoral y otro era un miembro fiel de la iglesia. El único quien sobrevivió de los 5 era Kenneth Vaughn, el pastor principal de la iglesia. Y aunque sobrevivió, estaba en estado crítico y estaba en el hospital ahí en Texas por mucho tiempo. La iglesia Harvest se reunió el día siguiente, el miércoles, como siempre lo hacen. Se reunieron para orar por su pastor, por la pérdida de sus amigos, por las familias en la iglesia que habían perdido una familiar, un padre, un esposo, un hermano, un compañero en la iglesia. La iglesia pasó horas en su culto de oración esa noche, orando el uno por el otro. Si se acuerdan, si estaban aquí con nosotros ese miércoles en nuestro culto de oración, nosotros también pedimos por esta iglesia. Mi hermana y mi cuñado son miembros de esa iglesia y ella me llamó para avisarme de lo que había pasado. Entonces nosotros también oramos por ellos, por esa iglesia, por la iglesia Harvest. Pues el próximo domingo, 2 de las esposas de los hombres que fallecieron en el avión son parte del grupo de alabanza. Ellos cantaron ese mismo domingo, cantando las alabanzas del Señor en medio de gran sufrimiento y pérdida en su vida. Yo menciono eso porque el domingo pasado, una semana atrás, el pastor principal volvió a entrar al púlpito para predicar por la primera vez después del accidente. Él predicó de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 23 a 24. Habló del amor eterno del Señor que nunca termina, sus misericordias que no tienen fin, que son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Fue una exposición poderosa de ese pasaje y les animo a buscar ese sermón para escucharla. Lo predicó hace una semana en la iglesia Harvest de Tennessee. Pero en el mensaje, el pastor habló del primer visita que recibió después de su esposa. Y era un señor de la iglesia, un señor quien le había discipulado en su juventud y seguía ayudándole en la iglesia. Un hermano que se llamaba Stu Campbell. Y Ese hombre vino a verlo en el hospital y el pastor dijo que empezó a llorar, empezó a llorar cuando vio a ese hombre y él habló de todas sus dudas, de sus problemas y le dijo a ese señor, ¿qué tal si yo no hubiera invitado a esos hermanos a ir de viaje conmigo? Todavía estarían vivos y esto y el otro, ¿por qué todavía tengo vida? ¿Por qué yo estoy vivo? Había dos hombres menores y dos hombres mayores de él. Y le hacía todas esas preguntas difíciles. Había pasado por todas esas dudas oscuras durante sus noches en el hospital. En medio de eso, él estaba con dolor horrible. Tenía 10 costillas rotas, con su hígado herido, sus dos pulmones habían colapsado. La parte derecha de su abdomen había sido cortado y otros problemas de su cuerpo. Y tenía, en adición al dolor, tenía todas las dudas y él lo expresó a su mentor. Adivinen lo que este hombre le dijo, ese hombre mayor. Adivinen lo que le dijo. ¿Él es o no es? ¿Él es o no es? Lo que él decía, que Dios es soberano o no es. ¿Él es o no es? ¿Dios es soberano todo el tiempo o nunca es soberano? ¿Él es soberano en todos nuestros sufrimientos o no es soberano en ninguno de los sufrimientos? Esa verdad fue expresada claramente por ese santo y lo ayudó mucho al pastor que estaba con mucho dolor físicamente, espiritualmente. Le ayudó a encontrar consuelo y fuerza para padecer 4 meses de cirugías de recuperación. Entonces, el 21 de mayo, ese pastor entró al púlpito y dice, Dios es bueno. El último domingo, él dijo, Dios es soberano. Él pudo entrar al púlpito diciendo que el amor eterno de Dios no cesa. Sus misericordias son nuevas para nosotros cada mañana. Su fidelidad es grande. El Señor es nuestra porción y por eso podemos confiar en Él. Él podría predicar ese pasaje confiando en ello. Ahora, quiero hacerte la pregunta. ¿Cómo ese pastor pudo perseverar en la fe en medio de tanto sufrimiento y persecución? O mejor dicho, ¿cómo podría esa iglesia perseverar en medio de tanta aflicción, sufrimiento, en la pérdida de múltiples pastores, múltiples miembros de la iglesia? ¿Cómo podrían perseverar? Pues yo creo que la respuesta a esa pregunta, a esas preguntas, se encuentra en el texto que tenemos esta mañana. Aquí a empezar esa segunda parte de la carta de Pablo. El apóstol Pablo va a agradecer a Dios por la firmeza, por la perseverancia de los santos en Tesalónica, porque habían padecido noches oscuras del alma, muchas aflicciones del alma. Pablo quería animar a los santos sufrientes y él quería acordarles que su preservación en la fe en medio de tristeza y aflicción es una señal de la obra de Dios en la vida. No va en contra de Dios, sino que es una evidencia de la bondad de Dios y su poder en su vida. La idea principal es que la perseverancia cristiana en la fe, en medio de sufrimiento y aflicción, es una señal de la obra de Dios en la vida del creyente. No es una señal de que haya abandonado a su hijo, sino que es una señal de su obra soberana en ellos. Entonces, nuestro pasaje se divide en dos partes. La salutación en versículos 1 y 2 y la gratitud de Pablo a Dios por la perseverancia de los santos en medio de los sufrimientos, versículos 3 a 5. Entonces, un saludo y el agradecimiento a Dios por la perseverancia de sus santos ¿sí? en Tesalónica. Entonces, segundo de Tesalonicenses empieza con esa salutación. Y esa salutación nos da el nombre del autor, los recipientes de la carta y ese saludo del Evangelio. Entonces, vamos a ver esas cosas en versículos 1 a 3. La Biblia dice eso. En este saludo, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios nuestro Padre, y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí tenemos un saludo muy directo en el Evangelio. Dice que el autor es Pablo, y sus ayudantes eran Silvano o Silas y Timoteo. Pablo era el apóstol nacido fuera del tiempo, el que Cristo salvó después de su ascensión al cielo, que le salvó en el camino a Damasco, cuando Pablo iba en camino para perseguir a los cristianos. Dios le salvó. Pablo ya es un apóstol, es un misionero, escribió la mitad del Nuevo Testamento. Silvano, también conocido por su nombre arameo, Silas, era un judío helenista, un miembro principal de la iglesia en Santiago, ahí en Jerusalén. Fue enviado por la iglesia en Jerusalén para unirse a Pablo y a Bernabé. Él vino con esa carta del concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. Y después volvió a Pablo en su segundo viaje misionero como su ayudante principal, tomando el lugar de Bernabé. También Timoteo, el joven Timoteo, se juntó temprano en ese segundo viaje misionero con Pablo y Silvano. Ellos volvieron a fortalecer a esas iglesias donde Pablo había visitado en su primer viaje misionero. Y haciendo eso, ellos encontraron a Timoteo, un joven, mitad hebreo, mitad griego, y él se unió con ellos en su viaje misionero. Entonces, Silvano y Timoteo, ayudantes y co-trabajadores con Pablo en su segundo viaje misionero. Por los de ustedes que estaban con nosotros en el estudio de Primera de Tesalonicenses, tal vez se acuerdan que Pablo y Silvano fueron los que primeramente predicaron el Evangelio a los de Tesalónica. Ellos escucharon el Evangelio y se arrepintieron de sus pecados, y la iglesia fue formada por la predicación de Pablo y Silvano. Entonces, la iglesia en la cual Pablo escribe ahora, aquí en la carta de Segunda Tesalonicenses, es la iglesia donde predicó y realmente fundó. Él escribe de nuevo a esta iglesia, como les escribió en Primera de Tesalonicenses. La iglesia conocía muy bien a Pablo y Silas, pero también a Timoteo. No sabemos si Timoteo estaba con ellos la primera vez que llegaron a Tesalónica, porque la historia no nos dice, pero sí entendemos que Pablo envía a Timoteo a ir a Tesalónica a ver cómo andaban, porque Pablo había escuchado de la gran persecución en su ciudad y quería saber cómo estaban. Él ansiosamente esperaba el regreso de Timoteo. Timoteo fue a ver a la iglesia para animarles, y después tenemos un reportaje en Primera de Tesalonicenses capítulo 3. El reportaje de Pablo de Timoteo es uno de amor y de mucho ánimo. Él dice, esta iglesia no vacila nada en medio de la persecución, sino que están más fuerte en el evangelio, en la doctrina, como una iglesia, en el amor uno para el otro. Timoteo fue y les encontró firmes en la fe. Eso se vio en Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Entonces, eso es la conexión que Pablo, Silas y Timoteo tienen en la iglesia. Pablo y Silas eran los fundadores, y Timoteo fue a animar y motivar a la iglesia. Entonces, entendemos en la iglesia. Entonces, ¿a quién escriben? Pues les dice a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. De nuevo, ellos escriben a la iglesia de los tesalonicenses. Nosotros estudiamos esta iglesia en Primera de Tesalonicenses, pero para acordarles, Tesalónica era la ciudad capital de la provincia de Macedonia, que hoy en día está en Grecia. Era una ciudad muy importante en el Imperio Romano y tenía un papel importante en la historia griega y romana. Era una ciudad muy religiosa. Tesalónica era solo 50 millas del monte Olimpo. Ustedes tal vez han escuchado de eso, el hogar de esos dioses, falsos dioses del panteón griego, como Zeus y otros. Esas ciudades eran llenas de la alabanza de dioses falsos. También adoraban al emperador romano como un dios. Entonces, en medio de eso existía esa iglesia, en medio de las falsas religiones. Y Pablo dice para nosotros en Hechos capítulo 17 que Pablo predicó a Cristo el Evangelio ahí y que Dios salvó a muchos judíos, griegos, hombres principales en la comunidad. Después nos dijeron que Pablo y Silas tenían que salir por la noche porque estaban amenazados, amenazados por el gobierno local. Y después, para entender el perspectivo de todo eso, Pablo aquí está en su segundo viaje misionero cuando escribe esta carta. Acuérdate que el segundo viaje misionero de eso está en como 49, 50 después de Cristo. El principio de ese viaje es cuando Pablo fue a Tesalónica para predicarle a Cristo, para predicar el Evangelio. Esta iglesia fue formada como en el año 49 después de Cristo. Después, en el año 50, Pablo estaba en Corinto y él escribió esta carta más o menos en el año 50. Entonces, él agradeció a los tesalonicenses por su fe, por su firmeza en la fe. Les animó a seguir viviendo vidas agradables a Dios. Ahora, llegamos a la segunda carta, segunda de Tesalonicenses. Tal vez preguntas, ¿por qué, cuándo y por qué escribió una segunda carta a esa iglesia? Probablemente Pablo escribe la segunda carta a esa iglesia solo meses después de la primera. Y él probablemente escribió esta carta como una respuesta a su respuesta a primero de Tesalonicenses. Probablemente siempre en el año 50, en medio de la segundo viaje misionero de Pablo. Entonces, Pablo escribió a Gálatas, a primero de Tesalonicenses y segundo de Tesalonicenses, como la tercera carta inspirada. Claro que él escribe esta carta para motivarles, pero también él escribe porque muchos miembros de la iglesia se habían sorprendido al escuchar el falso evangelio que tenía que ver con la segunda venida de Cristo. Ya eso estudiaremos después, pero él escribió para hablar de eso y también escribe porque la persecución había intensificado más que la primera vez que les había escrito. Pablo escribe a esta iglesia para agradecerle a Dios por esta iglesia y para motivarles en medio de esa persecución y sufrimiento. Y antes de ver a versículos 3 a 5, fíjense en el saludo en el Evangelio que da Pablo. Es muy parecido a su saludo en 1 Tesalonicenses. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él empieza su carta hablando de gracia, paz a esta iglesia sufriente. Él se cuenta de la fuente de esa gracia, la fuente de esa paz, la fuente de esa gracia, ese favor no merecido, esa paz que es el descanso espiritual. Dice que solo viene por medio de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia y la paz solo vienen por Cristo, solamente por Dios. La gracia salvífica y la paz verdadera de Dios solo vienen de Dios mismo. No se encuentra en ningún otro lado. Sabemos que era una tentación en ese tiempo y es una tentación hoy en día. La tentación de buscar paz en otro lado, fuera de Dios. Aún en día tenemos esa tentación en las iglesias. En muchas iglesias que padecen mucho sufrimiento y aflicción. Tal vez te ha pasado en tu propia vida cristiana. Pero Pablo les acuerda que en medio del sufrimiento, la gracia salvadora y la paz verdadera solamente se encuentra en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. No se encuentra en Poseidón ni en el emperador, solo en Cristo. Yo pensé en una camisa que vi últimamente que dice: sin Jesús no hay paz. También si conoces a Jesús, conocerás a la paz. Yo creo que eso es el punto que Pablo quiere dar aquí, que si conoces a Dios encontrarás la paz verdadera, la gracia verdadera. No tienes que buscar la salvación y la paz en los falsos dioses del monte Olimpos por la presión de tus compatriotas. Hoy en día podemos pensar que podemos sufrir la persecución como iglesia. Estamos tentados a buscar nuestra paz en las falsas religiones de nuestro día, en los ídolos de nuestros días, adorándoles y buscando nuestra paz en ellos. Pero no es tan diferente que de lo que pasó en el primer siglo. Idolatría, todavía existe, falsas religiones, religiones seculares, todas esas cosas todavía existen, solo existen bajo nuevos nombres. Entonces Pablo empieza diciendo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y después de este saludo, él empieza a agradecerle al Señor, mostrando su gratitud por su perseverancia. Estudia versículos 3 a 5 conmigo. Esas son palabras maravillosas de motivación del apóstol Pablo a esa iglesia. Fíjense en las cosas por las cuales Pablo agradece al Señor. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuando vuestra fe va creciendo. El amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que sigáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. Aquí en estos pocos versículos, Pablo da tres razones por lo cual deben agradecer a Dios. Que su fe va creciendo, el amor abunde y se multiplica, y por su firmeza en medio de la persecución. Vamos a ver cada uno. Primeramente, al principio del versículo 3, él agradece a Dios por su fe, que su fe en Cristo va creciendo. Él dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Me encanta como Pablo empieza diciendo, tenemos que agradecerle al Señor por tu fe, porque es digno, debemos hacerlo. Es la cosa piadosa que debemos agradecerle a Dios por su obra en la vida de los creyentes, en la vida de la iglesia. Pablo no dice esas palabras como las utilizaría los falsos maestros, sino que él utiliza esas palabras para agradecerle a Dios, porque es la cosa correcta. Pablo no agradece a Dios por esas personas, solo diciéndoles, bueno, ustedes son buenos, y solo utiliza esas palabras. No, él da honra donde él honra es digno. Y eso nos acuerda de ser un pueblo que con labios tenemos agradecimiento, no solamente por la obra de Dios en nuestra vida, sino por su obra en los demás, en otras iglesias. Entonces, primeramente agradece a Dios por la fe. ¿Cuál fe? Pues su fe en el Señor Jesucristo, su fe en el único Dios verdadero. No solamente por la salvación, sino por su fe continua en la vida cristiana, porque dice que su fe crece, que ha crecido abundantemente. Su confianza en Cristo ha crecido desde que empezaron a creer. Ellos amaban a Cristo más en la segunda carta de lo que le amaban en la primera carta. Su amor por el Señor Jesucristo, atesorándole más que todos, había crecido abundantemente. Eso es lo que dice Pablo. Yo le agradezco a Dios por eso, porque en solo meses su amor por Cristo ha crecido. Entonces Pablo le agradece a Dios por eso, no le agradece a la iglesia, porque sabe que es la obra de Dios en su vida. Es Dios quien da la fe como un don, y es Dios quien da el crecimiento, la abundancia. Sí, Dios utiliza los medios de su pueblo para sembrar, para regar, pero Dios es quien da el crecimiento, la abundancia. Segundamente, no solamente por su fe en Dios, pero dice, y el amor de todos y de cada uno de vosotros abunda para con los demás. Dice, el amor de todos y cada uno de vosotros abunda. No solamente que su amor por la iglesia y Cristo ha crecido, pero el amor que tienen el uno por el otro ha crecido, que ha aumentado grandemente. Y eso es decir mucho, ¿no? Porque se acuerdan en Primera de Tesalonicenses, Pablo fue muy claro que en la iglesia de Tesalónica ellos mostraban el amor fraternal bien. ¿Se acuerdan lo que les escribía? Él les escribía diciéndoles que no puedo decirles mucho acerca del amor fraternal porque lo hacen muy bien. Eso es lo que dice en capítulo 4, versículo 9. Pero ahora él dice, pues ustedes están muy bien cuando viene el amor paternal, estaban a 100% y ahora pues han aumentado mejor, el amor que tenían entre ustedes ha aumentado. Pueden imaginar en la vida de esa iglesia qué significaba lo que Pablo estaba escuchando, que ellos constantemente se apoyaban el uno al otro, que ellos se cuidaban el uno del otro del alma, ellos ayudaban en sus necesidades, mostraban gracia y bondad constantemente, se arrepentían cuando se pecaron el uno contra el otro, se perdonaban cuando alguien se arrepintió. No fue una iglesia perfecta, sino fue una iglesia santificada, una iglesia perdonadora, sin ego. Ellos no fueron conocidos por peleas entre ellos, sino que fueron conocidos por su compromiso el uno con el otro, su compromiso para buscar la reconciliación. Pablo dice, yo le agradezco a Dios por eso, iglesia, que su amor el uno por el otro ha abundado. Y después en versículo 4, Pablo agradece a Dios por su obra en su vida en darles firmeza en medio de la persecución y las aflicciones. Fíjense en versículo 4 conmigo. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos en vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Aquí en versículo 4, Pablo no solamente le agradece al Señor, sino que se gloria en lo que Dios ha hecho en su vida. Y él se gloria en ellos, en cuando habla con las otras iglesias. Él va a otras iglesias en el área gloriándose en lo que Dios ha hecho en la vida de los tesalonicenses. La iglesia de los tesalonicenses fueron conocidos por a otras iglesias por su fe. La fe porque habían padecido grandes persecuciones. Ellos padecían las peores persecuciones de cualquier iglesia en ese tiempo. Pues Pablo aquí se jacta a las otras iglesias de su firmeza en el Señor. Y para que haya firmeza, la única manera de que eso se produce en las personas en la iglesia, la única manera de que vemos esa firmeza es en medio del sufrimiento. Con más sufrimiento vemos más la firmeza del pueblo. Y yo creo que eso es lo que acontecía aquí en esta iglesia. La iglesia de Tesalónica padecía persecución que tal vez ninguna otra iglesia había sufrido hasta ese momento. Y con más persecución tenía más oportunidades para perseverar en su fe. Y eso es lo que Pablo observaba. Como aquí en nuestra vida personal, cuando tenemos más sufrimiento, podemos mostrar más perseverancia y firmeza. Y eso es aquí con esa iglesia. Ellos padecen grandes aflicciones y sufrimiento, y por eso tienen que estirar sus músculos de firmeza y de compromiso espiritual. Entonces, esas son las tres razones que Pablo da para agradecerle a Dios. Su fe abunde, su amor abunde, que son firmes en el Señor. Y después, Pablo dice eso en versículo 5, y quiero pasar lo que queda del tiempo aquí. En versículo 5, Pablo, justamente después de darnos las tres razones para agradecerle a Dios, dice, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Yo quería pasar tiempo aquí porque creo que es el tesis de la carta, la combinación de la introducción. El énfasis aquí en este versículo es el punto principal del sermón y todos los primeros versículos señalaban ese versículo. El termina su introducción con el punto de que la persecución cristiana en la fe, en medio del sufrimiento, es un señal de la obra de Dios en nuestra vida. No un señal del abandono de Dios, sino un señal de su obra. Quiero desarrollar este versículo para aplicarlo a nuestro pasaje, para entender el pasaje en luz de ese versículo, y quiero aplicarlo a nuestro video hoy. Al principio, versículo 5 puede ser un poquito difícil de interpretar por esa frase, la primera frase. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Específicamente, ¿de qué habla cuando dice este justo juicio de Dios? después rápidamente quiere darle dos diferentes interpretaciones del justo juicio de Dios. Vamos a examinarlos y después voy a decirles lo que yo creo que es la mejor interpretación. Algunos han dicho que esa frase del justo juicio de Dios, como el justo juicio de Dios en contra de los incrédulos, de los que les perseguían en la iglesia, que Dios iba a juzgar los que habían perseguido a su pueblo en el último día cuando Cristo vuelve. ¿Hay sentido en esa interpretación? Porque si estudias versículos 6 al 9, habla del justo juicio de Dios, del castigo eterno por los que afligieron a su pueblo. Los que quedaron sin arrepentirse. Eso se ve en versículos 6 a 9. Son versículos muy claros cuando habla de la destrucción eterna. Entonces, con eso, esa interpretación se podría leer que esta evidencia, la firmeza de los santos, es evidencia de demostración del justo juicio de Dios en contra de los incrédulos, los que les perseguían. Entonces, es una manera de interpretar este versículo. Otra interpretación de esto, del justo juicio de Dios, no es que este juicio es como un castigo, sino que es un juicio salvadora, una declaración del favor de Dios sobre su pueblo. Entonces, piensa en el juicio como una decisión hecha por Dios, cualquier decisión hecha. Y esta decisión, este justo juicio, sería un juicio positivo declarado sobre su pueblo en la salvación. Uno de mis eruditos favoritos, G.K. Bell, toma ese punto de vista. Y así leeríamos. Esa evidencia, la firmeza de los santos, es evidencia del justo juicio de Dios en su favor y su salvación sobre ellos, porque han preservado, porque Él los declaró salvos y Él declaró su perseveración. Yo creo que hay contexto para esta interpretación en versículo 10 y después con el regreso del Señor. Entonces, yo menciono esas dos interpretaciones porque las dos tienen verdades bíblicas que se ven en toda la Escritura. No te puedes equivocar con cualquiera de las interpretaciones. Es justo. El juicio de Dios sobre los incrédulos es uno de destrucción eterna. Y el justo juicio de Dios para su pueblo es la salvación, es la santificación, la glorificación. Las dos verdades se enseñan en la Escritura. Ese día del juicio que vendrá, Dios juzgará a sus enemigos con castigo merecido y juzgará a su pueblo con el juicio de gracia, de amor, de misericordia, declarándoles justos. Yo creo más en la segunda interpretación de ver a este pasaje, hablando de un juicio, un justo juicio de Dios, siendo el juicio de Dios sobre su pueblo por su santificación, por su salvación. Yo creo que esa es la mejor interpretación por el contexto del pasaje. Vamos a pensar de nuevo. Imagínate en la iglesia a la cual escribe Pablo. Ya han recibido la primera carta y van a recibir la segunda carta. En medio de la persecución entre ellos, persecución de parte de los líderes religiosos del Estado, del pueblo alrededor de ellos. Ellos padecen persecución, una persecución que creo yo que ninguna otra iglesia padecía. Pensamos en pérdida de propiedad, violencia física, hasta la muerte. En primero de Tesalonicenses, acuérdate que Pablo les habló de cómo tener un duelo bíblico, que cuando alguien en la iglesia muere, no puedes tener el duelo sin esperanza, porque los que mueren en Cristo solo están dormidos y cuando Cristo vuelve, sus cuerpos resucitarán. Yo creo que Pablo habló de eso porque había muerte, no solamente muerte natural, sino por la persecución. Y en la segunda carta probablemente había más persecución y más muerte. Entonces yo creo que el contexto de la carta es que esta iglesia sufría grandemente. Una iglesia que sufría sin comparación con otras iglesias. Y la tentación cuando sufre, especialmente en medio de la persecución, cuando uno sufre por la fe, a pesar de tu salud espiritual, cuando se enciende la persecución, viene la tentación de dudar, la tentación de dudar de la bondad de Dios, de su fidelidad, de dudar del amor que tiene por su pueblo, de dudar la declaración de Dios, de amor por ellos. Pueden imaginar que esta iglesia, tal vez en ese momento, Pablo estaba pensando en eso por la iglesia. Ellos habían padecido mucha persecución. Era una persecución sin fin. No solamente una noche oscura, sino meses oscuras de persecución. ¿Cómo van a perseverar? Pues yo creo que eso fue la tentación que encontraron en ese momento. Dudar de la soberanía de Dios, dudar del amor de Dios por ellos. Todos esos pensamientos. Y como veremos después en esta carta, por ese sufrimiento, creo que eso tal vez les abrió a las falsas enseñanzas que veremos en capítulo 2 y 3. Habrán falsos maestros que dirán que Cristo ya había vuelto, que habían perdido la segunda venida. Ellos tal vez lo creerán por todas esas persecuciones que padecían y pensaban que tal vez Dios les había abandonado. Eso fue la tentación que por lo cual pasaría esta iglesia. La tentación que podríamos sufrir nosotros, la tentación que tenemos cuando sufrimos. Y yo creo que eso es lo que pasó aquí con esta iglesia. Cuando yo pienso de esa iglesia que perdió 4 miembros en este accidente del avión, el sufrimiento que pasaba, la tentación que tenían ellos como iglesia, la tentación de dudar la soberanía de Dios. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez has sufrido grandemente en la vida cristiana? ¿Alguna vez te ha causado a vacilar en tu fe? ¿Te ha causado a dudar de la soberanía de Dios, de dudar de la bondad de Dios? Si sea por la persecución por tu fe o por las tribulaciones y sufrimientos de la vida, los sufrimientos que vienen, duda. Viviendo en un mundo caído. ¿Has estado en esa situación? Yo sí. Tal vez llegarás a ese punto en algún momento en tu vida cristiana. Y yo creo que por eso Pablo escribe versículo 5. Por eso él dice, esto es tu firmeza en el Señor. Es demostración del justo juicio de Dios. Su juicio de declararles justo, declararles su pueblo, para que seas tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. Entonces, en versículo 5 podemos ver la firmeza de esos santos en medio de la persecución, que su perseverancia es evidencia, es demostración del justo juicio de Dios en su vida, de su declaración de su bondad y su amor para con ellos. Su sufrimiento no fue señal del abandono de Dios. Y algunos de los falsos maestros que venían les decían eso. Dios ya les ha abandonado, ya ha vuelto, los ha abandonado. ¿Por qué sufren tanto? Aquí hoy en día escuchamos falsos sufrimientos cuando sufre algo, falsas enseñanzas. Dicen es por tu pecado, sufres porque no has dado dinero suficiente a la iglesia. Y es fácil creer en esas falsas enseñanzas en medio del sufrimiento. Pablo dice, no es cierto, tú no pasas por ese sufrimiento porque Dios te ha abandonado, sino que es el opuesto. Su perseverancia en medio del sufrimiento es una demostración de que Dios está obrando en tu vida. Y eso es donde él hace la conexión con versículos 2 y 3. Yo lo mencioné antes cuando vimos a primero de Tesalonicenses. En la iglesia de Tesalónica probablemente fue la iglesia más piadosa de todo el Nuevo Testamento. Fue la iglesia ideal, la iglesia modelo. Y si fueron la iglesia modelo, probablemente eran también la iglesia que más sufría la persecución en el Nuevo Testamento. Y ahora quiero hacerles la pregunta. ¿Crees que eso es chance? ¿Tú crees que eso es accidente? ¿Que la iglesia más piadosa en el Nuevo Testamento también es la iglesia que más padecía sufrimiento y persecución? Creo que no. ¿Por qué crees que su amor por Cristo crecía abundantemente? Por el sufrimiento. ¿Por qué crees que su amor el uno por el otro abundaba grandemente como iglesia? ¿Por qué crees que ellos se unieron como una iglesia? Por el sufrimiento. El sufrimiento que padecían. En vez de ser debilitados por el sufrimiento, fueron fortalecidos. Y por eso en versículo 5 explica, interpreta a versículos 3 y 4 para nosotros. La perseverancia es, en medio del sufrimiento, era un señal de la gracia y la obra de Dios en su vida. Dios utilizó ese sufrimiento no para mostrar su falta de amor para con su pueblo, sino que utilizó el sufrimiento para mostrar el amor que tenía por su pueblo en medio de su sufrimiento, porque les hacía crecer, les hacía más santo. Así obra normalmente el Señor. Él utiliza al sufrimiento por su voluntad soberana para producir la santidad. Eso es lo que Pablo escribirá después en el libro de Romanos, Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5. Él dice, no solamente eso, pero nos alegramos en nuestros sufrimientos, porque el sufrimiento produce la perseverancia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué podemos gozarnos en esos sufrimientos? Pues aquí Pablo, en el sentido, se glorea en sus sufrimientos cuando habla aquí de su firmeza. Él se glorea en sus sufrimientos porque dice, eso es lo que produce esa firmeza. Por eso ustedes han perseverado al fin. El sufrimiento, podría decir, es la buena tierra que Dios ha ordenado para el crecimiento del fruto del Espíritu en la vida del cristiano, en la vida de una iglesia. El amor y fe no vienen a pesar de sufrimientos, sino que el amor y la fe son resultados directos de nuestro sufrimiento. Esa firmeza es prueba, demostración de la obra soberana de Dios en su vida, la obra santificadora. Es una evidencia de su justo juicio de su alma en la salvación que les dio en Cristo. Y nosotros sabemos que estamos en Cristo porque perseveramos hasta el final, porque perseveramos en medio de las sufrimientos y persecuciones más difíciles. Y en ese momento el Señor nos dará las aseguranzas más fuertes de nuestra fe. Por eso esa iglesia donde están mi hermana y mi cuñado es una iglesia más fuerte, lo más fuerte que han sido. Y es extraño, ¿verdad? Porque perdieron pastores y miembros de su iglesia. Pero por la voluntad soberana de Dios, Él utiliza esas cosas para santificar y para purificar. Los santos de Dios son como oro precioso y Él nos purifica, Él nos santifica. Y el oro tiene que pasar por el fuego, ¿verdad? Y me encanta esa última frase del versículo 5. Para que seas tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. No solamente que Dios obró por medio de su sufrimiento, sino que les purifica como oro para hacerles digno. Su sufrimiento produjo la firmeza que produce tu valor, tu oro, por decir, en la santificación. Entonces, santo, si estás sufriendo esta mañana, Dios te considera digno de su reino si perseveras, especialmente si perseveras por medio de sufrimiento por su nombre. Esa frase que Pablo utiliza al final del capítulo 5, pensamos en ese capítulo de la sala de fama, en Hebreos capítulo 11, que Dios hablaba de todos los grandes santos que habían ido antes de nosotros, todos esos santos, y Él hablaba de cada uno. Y cada uno tiene una historia de sufrimiento. Y él termina el capítulo 11 de Hebreos así, esa gran sala de la fama. En versículos 37 a 38 dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y cabros, pobres, angustiados, maltratados. Y después Pablo da esa frase, de los cuales el mundo no era digno. De los cuales el mundo no era digno. Ellos sufrieron aquí en la tierra porque el mundo no dio cuenta de su valor, pero Dios sí. Ellos no fueron dignos para el mundo, sino que fueron de valor, dignos ante Dios. Dios les vio. Dios vio a esos santos sufrientes. Él los vio como dignos de su reino. Y Pablo aquí en 1 Tesalonicenses dice, Dios les ve santos sufrientes. Tal vez no seas una persona grande o una iglesia de mucha influencia como la iglesia de Roma, la iglesia de Jerusalén, pero eres una iglesia joven sufriendo. Pero para Dios son una iglesia bella, digno de Dios, precioso como oro en los ojos de Dios. ¿Qué ánimo, qué motivación Pablo da aquí en esta carta? Diciendo que el sufrimiento no es un señal de la falta de favor de Dios, sino que la firmeza en medio del sufrimiento es un señal de la obra de Dios en su vida, que eso debe ser su aseguranza de la obra de Dios en ti. Si se acuerdan de el final de Primera de Tesalonicenses, la semana pasada Pablo terminó así: él quien les llamó es fiel, seguramente lo hará. Queriendo decir que Dios santificará seguramente. Pero aquí Pablo empieza la segunda carta diciendo que seguramente los glorificará. Perseverarán por medio del sufrimiento hasta el fin. Es ese testimonio, es esa demostración de tu justificación, de su glorificación. Porque después en versículo 10, cuando Cristo vuelve, su justo juicio de su pueblo es que lo glorificará. Que podamos ver nuestro sufrimiento en luz del justo juicio de Dios en nosotros, en Cristo, esa gloria, esa misericordia. Aquí en Tesalonicenses nos acuerda que no tendremos el cielo aquí en la tierra, pero lo tendremos con Cristo después. Antes de terminar, hay uno que sufrió grandemente, sufrió aún más de los santos en Tesalónica. Dios, Jesús mismo, y Dios derramó su ira sobre él, el Señor Jesucristo, en la cruz. Y si Dios quiere, vamos a ver en las próximas semanas, versículos 6 a 9, vamos a ver este justo juicio de Dios sobre los incrédulos, esa destrucción total. Eso es lo que el Señor Jesucristo recibió por nosotros, ahí en la cruz. Él padeció ese castigo que merecíamos nosotros para que no pasáramos por este juicio, sino que recibimos el otro justo juicio de Dios, la salvación. La única manera que nosotros podemos experimentar el justo juicio de Dios es en nuestra salvación, es por Cristo, porque Él padeció la justa ira de Dios por nuestro pecado. Sin Cristo, adivina lo que sería nuestro justo juicio de Dios. Lee versículos 6 a 9. Eso es lo que merecíamos nosotros justamente. Si lees a versículos 6 a 9, déjame leer versículo 7. Y vosotros sois atribulados. Cuando se manifiesta el Señor Jesucristo del cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieran a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrían pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso, sin Cristo, eso es el juicio de Dios sobre nosotros. Cero. Si estamos en Cristo, recibimos versículo 10. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Tendremos la salvación y la santificación en la vida, el crecimiento espiritual, y podemos padecer y podemos perseverar por Cristo, por lo que Él hizo. Por su castigo tenemos la vida eterna, tenemos su justicia. Él murió en nuestro lugar, Él resucitó en nuestro lugar, Él conquistó al pecado y a la muerte por nosotros. Todo es por Cristo, somos salvados, perdonados, reconciliados. Experimentamos la gracia de Dios, la paz de Dios. El hombre más piadoso, más santo, el Señor Jesús perfecto, sufrió la aflicción más grande que cualquier hombre en la tierra había sufrido. Entonces debemos sorprendernos cuando sufrimos como su pueblo aquí en la tierra. Y nuestra respuesta al sufrimiento, nuestra respuesta a lo que Cristo ha padecido por nosotros, debe ser Hebreos capítulo 12. Eso era la respuesta de la iglesia de Tesalonicenses. Debemos hacer la carrera viendo a Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra salvación, porque quien por el gozo antes de él estando a la mano de Dios. Debemos seguir en sus pasos y lo que Dios ha puesto ante nosotros, como sea en nuestra vida, sea persecución, sufrimiento, tenemos que perseverar con gozo. Si estás aquí y no eres cristiano, pues les ruego que vengan a Cristo hoy, que no esperen al día cuando Cristo volverá, porque cuando vuelve vendrá con destrucción, y justamente así, porque será lo que mereces. Pero aquí, hoy, tenemos el mandamiento del Señor Jesucristo de obedecer al Evangelio, de arrodillarte en fe, arrepentimiento con Cristo por lo que Él ha hecho en la cruz por pecadores como tú. Echa tu alma a sus pies y Él te dará vida. Si tú estás aquí y eres cristiano, en medio de sufrimiento, aflicción, si empiezas a dudar de la palabra de Dios, de dudar de su amor por ti, si vacilas en tu fe, pues esas palabras son tuyas. Lo que el mentor le dijo al pastor en el hospital cuando sufrió grandemente. ¿Él es o no es? ¿Dios es soberano o no lo es? ¿Él es completamente bueno o no? ¿Él es o no es? ¿Él es fiel, es grande en fidelidad o no? Aférrate al Señor. Él es firme en amor. Su fidelidad es grande. Quédate con el Señor Jesucristo. Mira a la cruz, a Él quien sufrió por nosotros, a Él quien vendrá por volver con nosotros en gloria para la consumación final de nuestra salvación. Confía en la palabra de Dios, en sus promesas. El Señor nos guardará al final, nos guardará hasta el regreso de Cristo. Tu perseverancia, iglesia, perseverancia en medio de sufrimiento es un señal de la gran obra de Dios en ti por medio de Cristo. Toda gloria sea a Cristo. Oramos.